Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la amistad, de la reconciliación y de la resistencia entre los cubanos. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy nos vestimos de lujo, tenemos dos invitados muy especiales. Nuestro gran hermano, el diputado Drago Doranescu, del Partido Republicano Social Cristiano de la hermosa República de Costa Rica. Diputado, bienvenido a estos estudios, a estos micrófonos.
Muchas gracias, Orlando. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Y un abrazo a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento.
También se encuentra con nosotros el ingeniero Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Patriótica Dominicana, un soldado de la libertad de Cuba desde hace muchos años y un analista agudo de la realidad latinoamericana.
Muchas gracias, Orlando, y un saludo especial para toda la audiencia de Radio República.
Drago, ¿cómo está la situación en Costa Rica? ¿Cómo se maneja el escenario nacional en estos momentos? Y después te quiero preguntar ya específicamente, el caso de Norman del Valle en Costa Rica ha tenido mucho impacto. Explícanos qué ha ocurrido con eso.
Bueno, Costa Rica no escapa a lo que ha estado pasando en el resto de los países hermanos latinoamericanos, lo que está pasando en Bolivia, lo que ha estado pasando en Ecuador, lo que ha estado pasando en Chile. Han habido protestas, se siguen manifestándose la gente en las calles. Lamentablemente sabemos que hay una izquierda que ha estado articulando en Costa Rica y principalmente en las universidades estatales en el cual el partido de gobierno se enriquece con estar manipulando y sembrando la semilla de lo que ellos llaman ser progre o progresista o socialismo del siglo XXI, que en realidad son un montón de personajes oscuros que articulan desde atrás a la gente. Para nosotros le llamamos socialistas o comunistas de sillón de cuero. O sea, les encanta andar en un Mercedes o en una Toyotona del año. Tienen salarios estratosféricos para un país como es Costa Rica y llegan a Starbucks a pegarse al wifi para ir a hablar del Che Guevara, de Fidel Castro y las bondades de ser un país socialista comunista.
Ese tipo de socialistas de sillón de cuero son los que han mantenido el poder al régimen comunista de Cuba, dándole apoyo internacional vital. Y fueron algunos socialistas esos de sillón de cuero los que violenta y groseramente expulsaron de una actividad al exiliado cubano Norman del Valle, una persona mayor, un adulto mayor que vive en Costa Rica. ¿Pudieras explicarnos este caso que claro. usted fue clave en darlo a conocer internacionalmente?
Sí, claro que sí. Como estaba explicando, las universidades estatales que los pagamos todos los costarricenses tienen a sus decanos, a sus rectores, gente de la izquierda del socialismo del siglo XXI, que son los que están articulando. Pues en un museo, en uno de los cantones más hermosos de mi patria, de San Ramón, invitaron al señor embajador cubano para que llegara a dar una cátedra de las bondades del régimen como cubano, el régimen castrista, y de lo bien que está Cuba después de 60 años de estar bajo ese yugo opresor. Pues resulta que don Norman del Valle, todo un referente históricamente, que se trasladó a vivir a Costa Rica para vivir ya sus últimos años. El señor ya tiene 85 años. Muchos años los pasó acá en Estados Unidos, en Miami, dando luchas. Bueno, el señor ya es adulto mayor, se retira, y cuando ve que va pasando por al frente del Museo de San Ramón, que con anuncios, con bombos y platillos, los profesores universitarios que iban a tener una actividad a favor del régimen cubano. Pues el hombre llegó, entró, se plantó, y después de escuchar toda la charla y todo el discurso de las maravillas del régimen cubano, alzó la mano para tratar de cuestionar y preguntarle al embajador Daniel, no sé cuál es el apellido, no sé si te acordás, el apellido del embajador cubano en Costa Rica, ahorita se me escapa. Pues llegaron, lo agarraron de los brazos al adulto mayor y lo hicieron echado. La gente se molestó muchísimo, se hizo la denuncia. A mí eso fue un sábado, yo inmediatamente, apenas me llegó el video, lo pasé a todos los medios de comunicación y se hizo un escándalo a nivel nacional que terminó siendo un escándalo a nivel internacional.
¿Qué está ocurriendo en Costa Rica que ese tipo de evento se hace posible? Un país tan democrático, tan tolerante, con tanto avance económico, social, político, ¿cómo está ocurriendo eso? Estos incidentes comienzan a tomar lugar.
Claro, Orlando, es que, como dijimos en un principio, Costa Rica no escapa a lo que está pasando en el resto del orbe latinoamericano. Y efectivamente, nosotros que somos una de las democracias más antiguas, no de Latinoamérica, sino del mundo. Ya ahorita vamos a cumplir 200 años en vida en democracia, desde 1821, desde que se nos independizamos de la corona española. Nosotros nos ha roto el orden constitucional. Bueno, esta democracia, que es lo que odian los regímenes cubanos, lo que odian los regímenes venezolanos, lo que odian el régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, porque nosotros estamos bien constituidos y cada 4 años han habido elecciones para escoger un nuevo parlamento, para escoger un nuevo presidente. Y entonces en esa evolución no somos perfectos como nación, pero sí creo que hemos llegado un país pequeñito, un país que no tiene grandes riquezas naturales como sería tener petróleo, tener grandes recursos, sino nuestra belleza es la natura y el ser costarricense, el cual yo me siento muy orgulloso porque recibimos a todos y tenemos muchos emigrantes, principalmente nicaragüenses y venezolanos que se han venido a vivir a Costa Rica. Y todos son bienvenidos por el mismo estilo del ser costarricense, que es muy dulce. Pero en los últimos 20 años, a raíz de la creación de lo que es el Partido Acción Ciudadana, PAC, y otro partido que se llama el Frente Amplio, FA, han venido transmutando. Ya no es ese socialismo férreo comunista, sino que ya tienen un discurso pro derechos humanos, ecologistas. Mira, un buen ejemplo del temas ecológicos, lo que pasa en la frontera norte del país, en una zona que se llama Crucitas. En Crucitas hay un yacimiento de oro muy importante que lo iban a explotar unos señores canadienses de una industria que se llama Industrias Infinito, Infinito Gold. Infinito Gold hizo un proceso que duró 20 años, Orlando, 20 años para poder sacar el oro. Cuando ya le dieron todos los permisos y ya habían invertido 100 millones de dólares, empezaron todos estos ecologistas que yo les decimos ecologistas sandía, que son verdes por fuera pero bien rojos por dentro. Empezaron a hacer procesiones, a manifestarse en contra de que fuera que se explotara el oro, que pobrecita las loras, que pobrecita las lapas, que el almendro amarillo, y defendiendo todas estas cosas. Bueno, a final de cuentas no pudieron extraer el oro, y después de 10 años quienes están sacando el oro, los que se extraen el oro en Costa Rica se les llama coligalleros. Los coligalleros son, como eso está en el límite de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, pues ahora toda esa zona se convirtió zona de nadie, ¿verdad? Ahí están metidos los coligalleros nicaragüenses que están extrayendo y están cortando y están talando, y ahí verdadero, para parte de extraer el oro, se utiliza cianuro. Entonces es un verdadero desastre ecológico, y los que hace 20 años se opusieron a que estuvieran Industrias Infinito, que son los que ahora están en gobierno, están callados, no dicen nada, no se manifiestan. Sabemos que hay banda armada, prostitución, que los costarricenses no estamos acostumbrados, tienen armamento pesado, que están resguardando a toda esa gente y a todo el oro que están extrayendo, en última instancia, de un territorio, territorio nacional costarricense. ¿Ah? Entonces,
una situación compleja la que trae ese tipo de corrupción, ¿no?
Correcto, entonces ahí es donde uno entiende. Claro, como los otros eran canadienses, esos eran malos, pero ahora como son nicaragüenses del régimen de Daniel Ortega, pues nos hacemos de la vista gorda y que entren y que destruyan la flora y la fauna de esa zona.
Hipólito Ramírez, un complejo proceso, escenario de elecciones primarias en la República Dominicana que tiene el país tenso viendo qué ocurre con los próximos comicios. Por supuesto, esta es la ventaja de una democracia como la República Dominicana, que hay tantos partidos, tantos líderes, la ciudadanía tiene opciones y se dan situaciones de la vida, situaciones complejas en cuanto al juego político. Por favor, explíquenos para nuestro pueblo en Cuba, que lleva 60 años sin tener elecciones de ningún tipo.
Mira, Orlando, nosotros lo que teníamos era una primaria de los partidos políticos, y solo dos partidos, en este caso, porque la ley dominicana permite que los partidos puedan decir cómo van a elegir los candidatos. O sea, para que la Junta pueda, antes de que llegue el proceso de la selección, tienen que decir cómo lo van a hacer, si lo van a hacer por junta de dirigentes, si lo van a hacer mediante encuesta, si lo van a hacer mediante el voto directo de la población, o si lo van a hacer por el voto directo de los que están inscritos en ese partido político. En este caso, dos partidos que son los mayoritarios, el PLD y el Partido Revolucionario Moderno, uno hizo primaria cerrada con su patrón electoral y otro hizo la primaria abierta para que todo el que quisiera pudiera votar. Estamos hablando que participaron en esos dos partidos, a nivel nacional, 11.700 y tanto de personas en diferentes posiciones.
Siendo como, menos, como candidato.
Como candidatos, aspirantes a, como aspirantes a candidatos.
Es que esto es tan chocante para los cubanos, que están acostumbrados a 60 años de que un pequeño grupo de gente escoge los candidatos. Primaria abierta, en Cuba no ha habido ninguna primaria abierta, que todo el mundo pueda votar para elegir candidato de un partido, ni los comunistas pueden votar por el candidato de él.
No, 11.700 y tanto de candidatos para, queriendo participar en diferentes provincias, los puestos de senador, diputado, concejal, síndico o alcalde, esto es la persona. Se eligieron 4.000 y tanto de cargos. Como es normal, donde hay tantas personas, nadie quiere perder. Pero hay un árbitro y hay una elección y la gente vota mayoritariamente, o por un voto se puede ganar un candidato X. Gústele o no le guste. En este caso, hubieron las personas que perdieron, algunos de los que perdieron, principalmente un candidato presidencial que se sentía que ya tenía las elecciones ganadas, pero no contó con la mayoría de votos. Y una diferencia de alrededor de unos puntos y tanto en las elecciones, el cual perdió las elecciones. Reclamó, pero hubo votación, el pueblo masivamente fue y votó, e incluso en una primaria de un partido que votara de un patrón de 7 millones de personas y que votó alrededor del 30% en esa primaria de ese partido, es significativo. Estamos hablando que no es para elegir, no son candidatos a las elecciones electivas. Son tres candidatos para ir como candidato y enfrentarse entre los partidos. Cuando te hablo de los 7.000 y tanto, eran entre un mismo partido, participados, qué sé yo, vamos a hablar, hay que elegir dos diputados en la provincia de Azua. Ahí participaron en ese partido. Habían 10 personas que entendían que ellos podían ser candidatos. Uno estaba en el gobierno, otro estaba en la oposición dentro del propio partido que pertenecía. Y el pueblo va y vota por la persona que entiende que es el mejor. Ese se va a enfrentar a los que se han elegido en el otro partido o en los otros partidos, porque cada partido, los 4, 5, 6 o 10 partidos que van a ir a las elecciones, cada quien elige su candidato. De repente la población tiene 15 o 20 diputados para elegir dos. Eso va a traer como consecuencia de que va a ser el mejor, o la población va a intentar elegir el que sea el mejor de los candidatos, ya sea de oposición o ya sea de lo que está en el gobierno. Pero cada quien tiene que ser un verdadero líder, cada quien tiene que conocer las necesidades de su pueblo, y porque vas a ser las personas que vas a representar esa comunidad ante el organismo de la Cámara de Diputados, que es la que va a fiscalizar las acciones del gobierno y de las instituciones del Estado. Esas elecciones, nosotros implementamos un sistema electrónico que yo creo que ha tenido un buen éxito. Es factible, es rápido. Tuvimos una elección que 15 minutos, a los 10 minutos de haber terminado las elecciones, estábamos recibiendo los conteos de cómo iban las votaciones, y en 2 horas más tarde ya teníamos todos los votos contados prácticamente en las elecciones.
¿En qué tiempo lo tenían contado?
Como en 2 horas y pico ya lo habíamos contado todo. Ya el pueblo sabía, porque no pasaba de que pasa a la dirección de los partidos los que dirigen. No, era directamente mediante pantalla, la televisión, los canales de televisión, todos estaban conectados y recibían directamente las informaciones. O sea que cuando cerraba una mesa electoral, automáticamente, electrónicamente, llegaba a todo el mundo y todo el mundo podía ver de inmediato. Y eso hizo de que el proceso fuera rápido, ágil y que fuera muy bueno. O sea que, particularmente de las situaciones que se presentan, de que yo perdí, que no gané, que si, que aquello, que lo otro, que si esto, eso yo entiendo que es algo que es normal que pase en los procesos.
Que es normal en los procesos.
Sí, eso es normal.
Drago, se dio en Miami un acto de unidad de las fuerzas democráticas cubanas de dentro y de fuera, ratificando el acuerdo por la democracia y uniéndose para una campaña internacional de aislamiento al régimen tiránico de Cuba. Tú estuviste como testigo de honor en ese evento. ¿Tu reacción a lo mismo?
Bueno, primero que todo quiero agradecer a la gente de Justicia Cuba por haberme invitado a tan importante y tan histórico evento. Para mí es un honor, ¿verdad? Mire, la democracia, el ser una república, es una idea. Y es una idea que se tiene que luchar día a día. Y en Costa Rica, para poder defender lo que está pasando, necesitamos ir a defender lo que está pasando con otros países hermanos. Y como yo sé que la raíz de todos los problemas que tenemos en Latinoamérica empiezan en La Habana, entonces evidentemente que vamos a ir a apoyar a todos los hermanos que están en el exilio para este acuerdo importantísimo y trascendental para que de una vez por todas caiga ese régimen, cayendo el régimen castrista de La Habana. Estoy seguro que se va a venir como un efecto dominó la caída de Maduro, la caída de Daniel Ortega y la caída de todos estos personajes que se están imponiendo con tiranías, con dictaduras en el resto del orbe.
Gracias, Drago. Hipólito, en los minutos que van quedando de este programa, como veterano de esta lucha por la democracia en Cuba, tu visión de este acto, de este primer paso de unidad que se dio en la Torre de la Libertad en Miami con la participación de la mayoría de las organizaciones democráticas cubanas dentro y fuera de Cuba.
Muy importante, porque particularmente de la forma de pensar o de actuar de la diferente diversidad del exilio o de la oposición, es importante demostrar que hay un solo objetivo. El objetivo es la dictadura, que es el que ha asesinado, que viola los derechos humanos, que ha destruido un país. Son los que se han adueñado de Cuba. Son los que, bajo qué razón, ni siquiera sabemos por qué tienen o le han dado a ellos el don de que ellos son dueños de Cuba, de que ellos son lo que tienen que decir y que nadie más tiene derecho a poder pensar y a poder hacer un país donde los profesionales, los estudiantes, las mujeres tengan las cosas que ellos necesitan y que puedan tener, que pueda haber una familia donde cada uno de ellos, donde cada hogar tenga su principio, tenga su libertad de poder tener el don de educar a su niño. Ay, ¿por qué razón? Entonces, la única razón que hay es la desgracia que Cuba ha tenido durante 60 años de que le ha hecho daño a Cuba. Y para mí esto tiene un significado muy importante. Primero, porque el objetivo es la dictadura. Segundo, es una idea que se lleva de que el mundo sabe de que el exilio y que la organización dentro de Cuba que están opuestas al régimen están unidas. Y yo creo que este es un paso importante y que puede fortalecer, porque se crea una gran resistencia en este aspecto que ha de llevar resultados positivos a que haya pronto un cambio hacia la democracia en Cuba.
Diputado, quedando un minuto en el programa, un mensaje suyo para el pueblo de Cuba.
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Esperemos que lo más pronto posible regrese Cuba a donde tiene que estar, que es punteando Latinoamérica en crecimiento, en libertad, en economía, y que ustedes puedan disfrutar de que puedan llegar y escoger sus líderes cada 4 años, no que vengan y que les impongan con un solo partido, una sola votación.
Hipólito, un mensaje para el pueblo de Cuba en un minuto que va quedando de programa.
Nosotros, ustedes y los pueblos libres necesitamos un gran esfuerzo y hacer una resistencia feroz para sacar la dictadura de Cuba. Así es que reclamen su derecho, reclamen su deber, que ustedes pueden. Con la ayuda de nosotros estaremos con ustedes.
Bueno, amigos, han sintonizado con este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República, esta emisora dedicada a la resistencia cubana, a la unidad del pueblo de Cuba, a la amistad entre los cubanos. Manténganse sintonizados, porque avanzamos en el proceso de cambio, en el proceso de liberación, para poder refundar nuestra nación sobre el respeto mutuo, el Estado de Derecho y la democracia. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, yo.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.